Muy buenas tardes, siendo la 1:30 de la tarde de este día viernes 20 de marzo. Me encuentro acá con don Luis Felipe Valle. Muy buenas tardes, don Luis Felipe.
¿Cómo le va? ¿Cómo está, don Cristiano? ¿Cómo le digo?
Muy bien, gracias.
Contento usted. Aquí día viernes.
Sí, pues, el mejor día. El mejor día de la semana, bueno.
El mejor día de la semana.
Ah, ¿no? Muchos ya terminan la jornada con nosotros a esta hora. Y hay otros que no.
Lógico, algunos les toca, otros no. ¿Ah?
Claro, pero normalmente se ha transformado en una costumbre sana en algunas partes de salir más temprano el viernes.
Un gran almuerzo.
O un buen almuerzo, ya sea de negocio o de placer. Así que, bueno, estamos en este día viernes de marzo con los mercados en general volando afuera. No tanto, pero el Dow Jones está con un 1% arriba, el Standard & Poor's 500 está a 0.97. Lo que está volando más es España, que está creciendo casi un 3%, y el cobre está 3.91% arriba, el petróleo, el WTI también está por arriba un 3%, y el Brent también está subiendo. Así que, bueno, los mercados europeos también bastante positivos.
Todos los commodities, la verdad, fuerte, ¿eh?
Sí.
Eso llama la atención. Que bueno, hacía falta un poco de vuelta.
¿Qué pasó con el dólar?
El dólar está en este momento a 6.32, o sea, ha venido cayendo. En los últimos días estuvimos en 6.40, acuérdate, y ahora estamos ya en niveles de 6.82, es una baja relevante. Respecto al mercado local, la verdad que está Calichera subiendo un 11%, Sokimich también subiendo otro 7%.
¿Qué pasó ahí?
Bueno, yo creo que una vuelta un poco
una
reacción natural después de una caída fuerte, que venga un poquito de recuperación y que se calmen un poco y mirar y decirse ahí, esta empresa vale, tiene un cierto valor, no va a dejar de vender por lo que está pasando en este momento, y probablemente era muy excesiva la caída, ¿eh? Va a ver que...
El negocio sigue,
exactamente. Y eso ha pasado en muchas empresas, y el negocio sigue, se ordenan un poco las cosas y
sí.
Vamos a ver cuánto se va a demorar en ordenarse.
Sí, yo comentaba ahí, eso sí, en la mañana, ayer y hoy día, que los canadienses se enojan y quieren deshacerse de su posición. Ahí puede haber una caída fuerte de Soki.
Sí, estoy de acuerdo que si te ponen a vender, te pueden vender acciones y volúmenes grandes, va a pegar.
Sí. ¿Mm?
Por otro lado tenemos los bancos, el BCI subiendo, y como comentario, los bancos en general debieran andar bien, porque vemos la inflación. El año pasado tuvimos inflaciones esperadas, hace 3 meses inflaciones de 2%, y ahora en los últimos días se ha empezado a ver de nuevo inflaciones de niveles de 3.5%, lo que lógicamente ha preocupado también un poco a los economistas por la inflación. Pero por otro lado también, en el caso de los bancos, hace que sean más atractivos los bancos. Acuérdate que el año pasado las utilidades históricas de los bancos fueron históricas, fueron muy buenas por la inflación que tuvimos el año pasado. Y este año, con este nivel de inflación, nuevamente se ponen más atractivos los bancos. Vemos relaciones de precio-utilidad como el BCI, el Banco de Chile, Santander, Corbanca, en niveles de 10 veces precio-utilidad. Y los bancos históricamente han tenido relaciones entre 14 y 15. Entonces, ahí yo veo un espacio que puede haber algo más interesante por el lado de los bancos. Debieran andar bien este año. Y la mayor actividad económica también, que de alguna forma ojalá se dé, estos brotes verdes que hemos hablado.
¿Quién ha hablado de brotes verdes?
Han hablado varios, y hoy día afirmaban un poco más el tema del 3%, que no es bueno, pero por lo menos es mejor que el 1.9 que veníamos arrastrando, o el 2% que se venía viendo al principio de año.
Sí.
Entonces yo creo que en los bancos por ahí podemos encontrar un espacio.
Yo no veo mucho brote verde, no he visto ni uno.
¿Ni uno?
Brote verde. Un poco de quizás cambio de ánimo, pero brote verde así, el número que nos dé el brote verde no lo he visto.
Pero ha mejorado la expectativa, hablaban de 2% y ahora están hablando de 3.5%.
¿De crecimiento?
Sí, para el 2015. Entonces veamos si se dan, pero por lo menos los últimos 2 meses los números lo han acompañado, a pesar de que claramente no se ven bien las cosas, pero es un número que es mejor que lo que había. Y eso te debería ayudar en fondo en las provisiones para los bancos, si se produce este 3%. Las provisiones deberían ser menores y debería andar mejor los bancos.
Yo creo que eso sí, la inflación, como decías tú, que es buena para los bancos, y también lo comentaba hoy día en la mañana, yo creo que la inflación no está tan anclada. y ¿no? puede llegar mucho más arriba, sobre todo por la sequía, por el tipo de cambio. Y bueno, y si es que se empieza a reactivar la cosa, también va a haber más inflación. Así que ojo con ese tema. Y justamente como tú decías en la mañana, en la conversación con IM Trust, la Francisca Manenovic, ¿cómo se llama, esotérico? Minusevich, recomendó Banco Santander también y otros bancos por el tema de la inflación. Oye, en la mañana se me olvidó recomendar la columna de nuestro amigo Gonzalo Restini, el licenciado, que siempre escribe una columna los viernes en el Pulso, porque no se llama Pulso. Y bueno, este año, este viernes se llama El País en el Espejo, está en la página 18, la sección Trader. Y bueno, parte de lo que dice un humilde llamado a la mesura, dice el licenciado. Tal como antes exagerábamos en nuestro periodo de exceso de autoestima, tampoco es sano concluir que todo está podrido. La frase favorita de los taxistas en Buenos Aires. Esa es una parte de las frases que dice el licenciado, ¿eh? Que tiene una pluma extraordinaria. No sé si tú sabes de ese talento.
Lo conozco. Conozco a Gonzalo hace años y sé su habilidad, así que se le nota.
Bueno, vamos a estar entrevistando en un rato corto a
Don Nicolás Cox,
director ejecutivo de CBRE Chile. Vamos a estar hablando del mercado inmobiliario, mercado de oficina, a ver cómo se está moviendo, un muy buen indicador de cómo va la economía también, cíclico mercado, así que vamos a estar viendo con él este tema profundamente. Antes de ir a la noticia, yo te voy a decir que MSC es una de las administradoras de patrimonio, de grandes patrimonios, con un expertise en renta fija, excelencia en bonos. Ellos van y conocen cada una de las empresas donde invierten en bonos a nivel nacional e internacional. Así que les recomendamos MSC Munita Cruzati, claro, que es miembro del grupo Itaú. Y en Entel usted puede comprar su seguro de obligatorio a 4.800 pesos en entel.cl/zona, el seguro del consorcio. Así que aproveche para los clientes de Entel, entel.cl/zona, 4.800 pesos el seguro obligatorio, el SOAP famoso. Y en Almagro están los departamentos Casa, Adepto Casa, que juntan el concepto de la seguridad de un departamento con la amplitud de una casa, con el jardín también de una casa. Tienen hay proyectos con jardines maravillosos, tanto jardines particulares como compartidos dentro del condominio. Así que bueno, y todo con las terminaciones de Almagro, que nosotros las conocemos personalmente, que son extraordinarias, y además reciben su propiedad en parte de pago. Y los vamos a invitar también al Centro Cultural de Vitacura con Banco Santander. Ahí va a estar la orquesta dirigida por don José Luis Domínguez, haciendo el Requiem de Mozart. Hay que retirar la entrada entre los días 21 y 22 de marzo en el mismo lugar, en el Parque Bicentenario, entre 10 y 18 horas. O si quieres, infórmate más en Banco Santander o en santander.cl. Vamos a la noticia. El Servicio de Impuestos de Internos entregó hoy los antecedentes contables del año 2009 al 2014 de la empresa Sokimich, luego que estos fueran solicitados por el fiscal nacional Saba Chaguán. La información se encontraba en poder del SI desde el lunes, cuando fueron entregados en un pendrive por la compañía minera no metálica. El famoso pendrive, que vamos a ver qué tan completo está respecto a la información que esperaba el Ministerio Público.
Vamos a ver. La agencia Federal Reserve bajó la clasificación de las acciones serie A y B de Sokimich desde primera clase nivel 2 a primera clase nivel 4. Junto a esto, en doble a menos, la clasificación de su solvencia y las líneas de bonos, las que se mantienen en Credit Watch negativo. O sea, claramente ahí el costo de financiamiento de Sokimich es un tema. Puede irse para arriba, puede costarle más caro financiarse y el negocio se hace menos interesante. Federal Reserve explicó que el quiebre de la mesa genera dudas sobre las condiciones existentes para el cumplimiento de principios básicos de gobierno corporativo.
Y Julio Ponce, controlador de Sokimich, indicó que el comité ad hoc integrado por los directores Hernán Vigi, Wolf von Appen y Juan Antonio Guzmán espera emitir informes sobre la denominada arista Sokimich antes de abril. Asimismo, el ejecutivo sostuvo que el directorio de la compañía continuará operando con 5 integrantes hasta la junta ordinaria de accionistas de abril. Bueno, recordemos que eran 8, se retiraron 3, los elegidos por el Potash, y bueno, seguirá operando el directorio. Vamos a ver qué conclusiones saca este comité que va a tener información ahí de primera mano.
Revista Que Pasa publicó nuevos antecedentes en el caso Cabal, referido a los nuevos contratos que buscaban rentabilizar aún más la compraventa de terrenos en Machalí. Hugo Silva, empresario que compró los terrenos, firmó un contrato privado con Mauricio Valero, socio de Natalia Compañolo, en el que ambas partes esperan sumar como mínimo 1.300 millones a los 2.500 millones ya obtenidos por la venta de los predios Santa Elena, San Diego y Santa Cecilia. O sea, aquí para arriba la utilidad aumenta y los dos venden juntos con un contrato privado.
Ahora la pregunta, bueno, el negocio era claramente cabalmente bueno. Ahora si es que se van a atrever o no a cambiar el tema de suelo ahí en Machalí.
Yo creo que eso se va a complicar porque tenía un conflicto tan grande que...
Por lo menos en este gobierno no creo que lo hagan. No. ¿Ah?
Tenía un conflicto importante en este momento.
Sí, quizás que... más adelante, pero en estos próximos 3 años no creo. El director para el hemisferio occidental del FMI, Alfredo Wegner...
Alejandro,
indicó que la reciente desplome del real brasilero es un fenómeno bienvenido para la mayor economía de América Latina, que necesita reactivar su sector exportador industrial. La inversión en Brasil ha sido muy, muy baja y se ha venido contrayendo. Entonces el movimiento cambiario es positivo. Pero por otro lado, en los momentos que ocurre ahora, que ocurre abona a la incertidumbre, dice Werner. ¿A cuánto está el...?
3.25 estaba hoy día en la mañana. Ya. Yeah. Así que está todavía, se ha mantenido un poquito los niveles, pero claramente pesa. O sea, acá hay un 45% en el año. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, llamó a China a profundizar las reformas de apertura del libre mercado como clave para consolidar su ritmo de crecimiento y apoyar la recuperación de la economía mundial. Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, OCDE, prevé que el Producto Interno Bruto de China crezca a un ritmo del 7% y 6,9% en el 2016.
Perfecto. Ya vamos a ir a la entrevista, pero antes le voy a decir que se recibió una plata extra. Toma hoy tu ahorro voluntario en Hábitat y podrá obtener excelentes beneficios tributarios. Infórmate más en afphabitat.cl. Extraordinaria la atención de Hábitat y extraordinario cómo conocen todo el tema y te dan una asesoría personalizada. Te lo juro que te lo digo de primera fuente. Próxima semana vamos a estar probando el Cayenne SI Hybrid, motor V6 3.0, 416 HP, una Suburban que de 0 a 100 km por hora lo hacen 5,9 segundos. Bueno, y la velocidad máxima mejor ni te la digo, porque es bastante, casi más del doble que la legal en carretera. Claro. Y Rotary Kraus vuelve con marcos de marca que traen de regalo por la compra de multifocal. Se lleva de regalo los marcos SIN, que son una marca muy, muy buena. Se puede llevar los marcos SIN gratis por la compra del pack multifocal en las ópticas Rotary Kraus, que están, bueno, en casi todos los moles también. Tiene una muy buena cobertura óptica Rotary Kraus, expertos en multifocales. Y hoy día hay un evento en el Teatro Municipal que es de Brooks Brothers y trae al mejor trompetista del mundo, Winston Marsalis, and the Jazz at Lincoln Center Orchestra. Va a ser en el Teatro Municipal, hay que llegar a las 6:30, la gente que está invitada. Va a ser alrededor de las 7, este recital es con asiento asignado ahí en el Teatro Municipal, así que un evento extraordinario de Brooks Brothers. Estamos en línea ya con don Nicolás Cox. Nicolás Cox, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Cristian, Luis Felipe.
Nicolás, ¿cómo estás? Luis Felipe. Bien. Valle, nos conocemos de la vida por ahí, así que...
Por ahí, sí.
Tuvimos un negocio de CHG con Paperless, una empresa que trabajó Nicolás, así que hay una amistad un poquito más cercana.
Paperless,
Nicolás fue gerente de Paperless en una época y después se fue a CB Richard Ellis, por lo que hoy día CBRE, o Nicolás, me equivoco. Perfecto. Hay un tema de nombre ahí.
Sí, CBRE.
Oye, Nicolás, mira, te quería hacer un poco, queríamos comentarte lógicamente el tema de la oficina, y quiero hablar también un poco de los strip centers y de las bodegas, que es el tema que ustedes, lógicamente, el bodegaje, es el tema que ustedes manejan, el negocio de renta, y entender un poco, lógicamente, el tema de la vacancia de las oficinas en Santiago. Estamos viendo, y se veía en el último año, que las vacancias han aumentado mucho, han subido de un 5, un 8% el año pasado en el Gran Santiago, y que nos contaras un poco cómo se está dando la cosa, para dónde va hoy día, y cómo ves el 2015, porque claramente si los niveles de vacancia al parecer siguen aumentando, ¿qué está pasando con los inversionistas? Al final lo que nos interesa a nosotros aquí es ver qué podrían hacer los inversionistas, dónde podrían invertir y cómo. Hay algunos mecanismos, claro, los fondos inmobiliarios de varias empresas que manejan inversiones, tienen distintos mecanismos, pero entendiendo desde el punto de vista del retorno, ¿dónde está el retorno hoy día? ¿Y qué está pasando? Claro.
Mira, efectivamente, como dices tú, la tasa de vacancia ha ido aumentando, aumentó durante todo el 2013 y 2014. Se sitúa efectivamente hoy día, la última medición que tenemos al 31 de diciembre del 2014 está en 8,5%, y nosotros esperamos que siga creciendo. Nosotros vemos la tasa de vacancia a finales de año, o por lo menos en la segunda mitad de este año, llegando a niveles de un 13, un 14%. Esa tasa de vacancia efectivamente suena alta, pero tienes que considerar algunas cosas, digamos. Usualmente una tasa de 10% es considerada una tasa de equilibrio, una tasa sana. Nosotros, los inversionistas acá estaban bastante mal acostumbrados, en el sentido de que veníamos de un mercado con tasas de vacancia incluso inferiores al 2% en algunos trimestres. Y claro, eso no es un mercado muy sano, no permite.
No te deja mercado, claro.
No te deja mercado, efectivamente. Ahora, tampoco nos preocupa mucho que llegue a 13 o 14%, porque entendemos esto como un fenómeno puntual. Hoy día.
¿Cuánto debe estabilizarse esto en el fondo? Como tiempo, como un fenómeno puntual, deberíamos ver.
Debiese estabilizarse.
¿Qué año?
En 2016, principios del 2017.
Porque aquí vemos, por otro lado, también cosas que están pasando, como el tema de la ciudad empresarial, que uno ve vacancias de 24%, o sea, son números realmente altos.
Sí, mira, esta vacancia, en el fondo, hablar de vacancia en general es como para iniciar una conversación, digamos, porque
sí, largo, sí.
Después tienes que meter al detalle.
Y en la ciudad empresarial, perdón, haciéndote una pregunta, ¿sí? El tema del teleférico que se habla tanto de la ciudad y de Espucio Oriente, ¿tú ves un efecto real en la ciudad que vaya a sacarlo un poco de la dificultad que ha tenido en el último tiempo?
¿La ciudad empresarial?
Sí.
Yo creo que cualquier cosa que ayude a mejorar la conectividad de ciudad empresarial va a influir positivamente. Hoy día la ciudad empresarial está compitiendo en su mercado, compite contra edificios de clase B, que hoy día hay hartos de eso en Providencia. Y Providencia obviamente tiene una mejor conectividad que Ciudad Empresarial, entonces son la primera opción para usuarios de ese tipo de edificios hoy día. Cualquier cosa que influya en mejorar la conectividad de Ciudad Empresarial los va a hacer más competitivos y debe ser
ayuda. ¿Cuánto es la diferencia de precio entre Providencia, o sea, hoy día en arriendo y en Ciudad Empresarial? ¿De qué nivel estamos hablando?
Hoy día no mucho, hoy día estamos hablando de en clase B, hoy día estamos hablando en Providencia del orden de el asking price 0.47 UF por metro cuadrado, y en Huechuraba estamos hablando de 0.34.
Ya.
Esa diferencia yo creo que se va a aumentar. Hoy día cerrar, cuando tú tienes tasa de vacancia del 24% como tiene la ciudad empresarial, indudablemente que el asunto se arregla vía precio. Otra cosa que hemos visto también, en algunos casos en ciudad empresarial y en otros edificios de clase A, es que antes de bajar el precio nominal del contrato, vale decir, cuántas UF por metro cierras el contrato, se está dando algo que no era muy usual en los inversionistas, en los dueños de oficinas, hasta hace un par de años acá en Chile, y es el de ofrecer beneficios a los usuarios en términos de financiamiento, por ejemplo, de las habilitaciones. Es un tema súper sensible para justamente para los mercados que estamos conversando, Providencia, Acción Empresarial. Son usuarios finales de oficinas no muy grandes, serán oficinas, no sé, de 500, quizás 600 metros cuadrados, empresas medianas tiradas a chicas, digamos, no sé, que no tienen una disponibilidad de CAPEX muy grande como para poder hacer la habilitación de una oficina cuando te la entregan en core and shell, digamos, cuando te entregan,
claro, no está habilitada.
Con el piso vacío y los equipos de aire en el suelo, ¿te fijas?
Y ahí lo financian directamente los mismos inversionistas.
Exactamente, exactamente. Lo financian los inversionistas, y eso ha ayudado un poco a paliar a retrasar un poquito la baja de precios. Y otra cosa que también se da frecuentemente, más frecuentemente ahora, es aumentar los plazos de gracia. La costumbre del mercado en Chile era otorgar del orden de dos, tres meses, digamos, de plazo de gracia en un contrato de arriendo, destinado principalmente a no pagar un doble arriendo mientras estaba haciendo la habilitación de la oficina.
Claro.
Hoy día hemos visto contratos de 6 meses de plazo de gracia, contratos, estoy hablando de sobre 5 o 6 años, y incluso más, digamos, algunos hemos visto de 7 o 8 meses. ¿Sí? Eso produce un efecto bien positivo para los inversionistas, que efectivamente es un descuento, la renta efectiva neta, digamos, es un descuento respecto a todo del flujo que va a recibir, pero te deja muy muy buen pie para la renovación. Cuando se acerca el plazo de renovación, o sea, en 5 o 6 años más, tú tienes la base de tu precio sobre la cual partir a negociar, un precio bastante parecido al asking price, más que lo que podía negociar ahora.
¿Cuánto debería esperar de retorno para un inversionista hoy de oficina, en promedio, en Providencia, en Las Condes o en el Santiago Centro? O sea, en general, ¿de qué nivel estamos hablando hoy día?
¿Cómo está bien? Esto es 7, 7.5 real.
UF más 7.5, ya.
Sí.
Perfecto. Y por último, en lo de strip center, en lo comercial, ¿cómo estás viendo el mercado?
Mira, los strip centers ha aumentado un poco la vacancia. No recuerdo en este minuto el número exacto, digamos.
Pero has notado aumento de vacancia.
Sí, se ha registrado un aumento de vacancia. Yo creo que ha habido una para en los proyectos de desarrollo de strip centers. Como que crecieron mucho por el último tiempo, los últimos 4 o 5 años, y yo no he visto muchos desarrollos nuevos, ¿ya? Yo creo que siguiendo la tendencia que hemos conversado también, debiesen bajar un poquito los precios. Ahí ya tienes un análisis que es casi caso a caso, en el fondo, pues ni siquiera es por sector, porque los strip centers funcionan, el retail funciona por ubicación, claro. O sea, dentro de un sector que quizás no está muy bueno, una esquina puede ser muy buena y te cambia todos los números.
Los números son parecidos, más o menos, hablamos de UF más 8 también, en retorno para un inversionista en lo comercial, ¿o es más?
No, yo diría que es parecido. Sí.
Ya.
7, 7.5.
Oye, Nicolás, para ir cerrando, ¿qué pasa con el Costanera Center?
Mira, el Costanera Center, bueno, se inaugura el próximo martes.
No han invitado.
No han invitado, vamos a preocuparnos de eso. Tú me tenés que invitar a probar el Cayenne.
Mira,
en términos de oferta, el Costanera Center no debiese ser un shock de oferta muy pronunciado.
No, porque
va a ser una entrada escalonada. Los permisos que tienen actualmente para operar son solo por 15.000 metros. Para que te hagas una idea, 15.000 metros es menos que uno de los edificios de Parque Titanium, de las tres torres estas iguales que están ahí frente a ustedes.
Sí.
Uno de esos tiene 20.000 metros de cuadrados de oficinas, y lo que están habilitando, por lo menos hasta finales de este año, en Costanera Center es 15.000 metros.
Ya, y lo habilitado ya está arrendado, ¿no?
No. Yo no he sabido de contratos de arrendo firmados. Hay rumores de mercado de que tendrían colocado ya un piso, pero no, yo no he sabido ningún contrato oficial firmado ahí.
Eso es raro, ¿no?
No es raro porque generalmente un usuario que ve que se ha dilatado mucho tiempo la entrada a un edificio necesita una fecha cierta para moverse a una oficina. sobre todo pensando que si es arrendatario tiene que planificar con por lo menos 6-8 meses la devolución de la oficina que tiene actualmente, la habilitación de la siguiente, y si no tiene una fecha cierta de entrega del edificio, nadie se va a comprometer a un...
Ya, pero no es que el martes lo inauguran. Bien.
De era ya
no, en la inauguración oficial, digamos, no sé, pues estará Don Horst ahí inaugurando el edificio, ya viendo que se puede utilizar, y como te digo, hay avances con un usuario en un contrato, pero eso no quiere decir que empiece la oficina a funcionar ese mismo martes.
¿Y tu percepción es que va a ser un proyecto exitoso o no?
Yo creo que sí, el edificio técnicamente es muy bueno. Es un edificio que tiene 4,2 metros de altura entre losa y losa, entonces te permite hacer habilitaciones de muy buena calidad. Yo creo que va a ser un éxito. No sé en qué tiempo se va a colocar, no te lo podría decir ahora, pero yo creo que va a ser un éxito en el largo plazo.
El tema del tráfico parece que está mejor ahora, ¿no? Yo lo he notado.
Sí, yo acá, bueno, nosotros estamos en el Titanium y la verdad que no, excepto los arreglos de la rotonda, qué sé yo, no ha habido ningún...
¿Qué manera de haber gente en el Titanium? ¿Cuánta gente hay en el Titanium? Para darse una idea.
El Titanium tiene 65.000 metros, si no me equivoco, y hace una media de 10 metros por persona, está hablando de 6.500, 7.000 personas.
Un estadio.
Es mucha gente. Claro.
Sí. Bueno, muchas gracias, don Nicolás, por esta conversación. Nos tenemos que ir.
Agradecido, Nicolás, un gusto.
Gracias a usted, que esté muy bien.
Bueno, hablábamos con Nicolás Cox, director ejecutivo de CBRE, acerca del mercado inmobiliario, sobre todo del mercado de las oficinas. Nosotros ya nos tenemos que ir. Los dejo invitados para el resumen final a las 6 de la tarde y el próxima semana viene finalmente el lunes Eduardo Aninat junto al licenciado Restini y el señor director Juan Pablo Larraín. Hasta luego.
Adiós. Buen fin de semana.
Igualmente, don Luis Felipe.
Gracias.